Mi vida sin mí. Año 2003. Color. No recomendada para menores de 18 años. El Deseo presenta una coproducción El Deseo y Millstone Production. En asociación con Antena 3 Televisión, Vía Digital y Allianz Atlantis.
Es de día. Una joven de agradable aspecto que va descalza y viste vaqueros está de pie sobre la hierba de un jardín. A su espalda hay una roulotte.
¿Esta eres tú? Los ojos cerrados, bajo la lluvia. ¿Nunca imaginaste que harías algo así? Nunca te habías visto como... No sé cómo describirlo, como una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. O tal vez no. Da igual. A ti te gusta estar así, desafiando el frío, sintiendo cómo el agua empapa tu camiseta y te moja la piel, y notar cómo la tierra se vuelve mullida bajo tus pies, y el olor y el sonido de la lluvia al golpear las hojas. Todas esas cosas que dicen los libros que no has leído. Esta eres tú. ¿Quién lo iba a decir? Tú.
Un hombre que lleva mitones de lana roza con las yemas de sus dedos los bordes de diversas copas de cristal que contienen distintos líquidos a diferentes niveles. Es de noche. La joven, vestida con mono azul y guantes de plástico, limpia el cristal esmerilado de una puerta. Pertenece al equipo de limpieza de una universidad. Trabaja con los auriculares puestos.
Chan. 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 Nia. Nia. Nia.
Lección 3.
La joven y una compañera borran una gran pizarra con sendos borradores. El de la joven es más grande.
¡Kung Fu! Tenés este dábil grande.
Vale.
¡Ni se te ocurra!
La joven ha hecho amago de arrojarle el borrador.
¿Por qué siempre te toca?
Oye,
¿por qué siempre te toca el grande? ¿Por qué?
Porque merezco el grande. A lo mejor deberías intentar borrar un poco la pizarra. Sí.
Salen a la calle. Su compañera fuma.
Lori. Intento echarlo para otro lado.
¿No lo estabas dejando?
Lo estoy dejando. Dejando de dejarlo.
Qué bien.
No puedo dejar el tabaco y dejar de comer a la vez.
No tienes que dejar de comer. ¿Por qué ibas a hacerlo?
Lori come.
Para ti es fácil decirlo. Tú pierdes kilos con solo pensarlo. ¿Eh? De un mes a esta parte, tú estás más delgada.
Eso son cosas tuyas.
Ya te digo yo que no. Cuando estás tan foca como yo, lo único en lo que te fijas es en el cuerpo de las mujeres.
No te fijas en otra cosa.
Lori, estás loca.
Tú no estás gorda para nada, ¿vale? Conozco gordos y tú no estás entre ellos. Mira tu tripa, no es la típica tripa de una gorda.
Y yo como lo mismo de siempre. Ayer me zampé un kilo de helado.
Ah, hace siglos que no pruebo el helado.
Llegan hasta sus coches que están aparcados juntos.
Oye, no estarás haciendo una de esas dietas de helado, ¿no?
Sí, la milagrosa dieta de Ben & Jerry.
¿En serio?
No.
¿Sabes en qué estoy pensando ahora?
¿En qué?
En una mazorca de maíz. Bien rebozadita de sal y de mantequilla. Ay, hablar de dietas me da hambre. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Nos vemos.
Adiós.
Adiós.
En un obrador, un reloj de pared marca la 1:20 de la madrugada. Una hermosa mujer madura mete unos dulces dentro de una bolsa de papel. Ha arrojado su delantal a una cesta. Camina mientras se rasca la espalda. Se para ante un espejo. Arregla su cabello rubio y se sacude el hombro. La hermosa mujer está sentada en unos escalones fumando un pitillo. Llega la joven en su auto. La mujer coge su bolsa de papel y se levanta encaminándose hacia el coche. Da una última calada y arroja la colilla al suelo.
电视 Don buscará otro trabajo.
Don siempre busca otro trabajo.
Creo que yo podría buscarle algo en el hotel.
No, déjalo. Solo faltaría que discutierais también allí.
Circulan por iluminadas calles. La mujer permanece muy seria con un rictus de amargura en sus labios pintados de rojo.
¿Por qué escuchas eso tan raro? ¿Por qué no puedes escuchar música como la gente normal?
La joven apaga el radiocassette.
Nadie es normal. No existe gente normal, mamá.
La madre mira al frente. Pasa un tren. Madre e hija han llegado a un barrio de grandes casas bajas, rodeadas de árboles y vegetación. Ambas bajan del coche. Atraviesan una valla de madera y se detienen ante unas escaleras que conducen a la puerta de una casa. Le ofrece la bolsa de papel.
Muffins para el desayuno de las niñas. No tienen buen aspecto, pero están bien.
¿Quién ha alquilado esa casa?
No lo sé. Creo que se mudan el domingo.
Se separan. La madre sube las escaleras.
Barry Manilow.
¿Qué?
Barry Manilow es normal.
Buenas noches, mamá.
La joven rodea la casa de su madre, cuyas luces se encienden en ese momento. Camina por el jardín con las manos en los bolsillos y un bolso de tela vaquera al hombro. Entra en una pequeña roulotte. Sobre una mesa hay una lamparita de luz tenue. Se quita la chaqueta y recoge algunos peluches del suelo. Una cortina de cuentas separa el diminuto recibidor de otra estancia donde duerme un joven de cabello rubio. Entra y se quita los vaqueros.
Anda, córrete, córrete. Hazme sitio, cariño.
Lo hace.
¿Qué eres tú?
Qué gusto.
¿Son tus pies o me estás tocando con cubitos de hielo?
¿Cubitos?
Sí, son cubitos. Oh, vale, los calentaré. Es la única solución.
Va a los pies de la cama. Le masajea un pie y lo calienta con su aliento.
También tengo frío por aquí.
Bien, vamos allá.
Se coloca sobre ella besándole los labios con ternura.
¿Metiste la ropa sucia en la cesta?
Sí.
Gracias.
¿Estás cansada? Vale.
Se aleja.
No.
Vuelve a besarla. Dos niñas de unos 3 y 5 años desayunan en la roulotte.
Eres muy pequeña, te lo contaré cuando seas mayor.
¿Queréis más leche?
Cuéntamelo ahora.
Daos prisa, nos vamos dentro de 5 minutos, ¿vale?
¿Lo ves? Has tirado la leche, eres muy pequeña.
Pat, si no sabes beber un vaso de leche sin tirarla, ¿eh? No. ¿Qué estás haciendo?
¿Por qué los picapiedra no van a la playa?
No lo sé, y no cambies de tema. ¿Dónde guarda mamá los jerseys? Hola.
Hola.
Mami, yo me he comido los cereales y Patsy no.
Oh, no.
¿Dónde?
No pasa nada, ha sido un accidente. Oye, debajo de la cama de las niñas, en la caja verde, hay otro jersey. Arriba esos brazos. Hay que quitarte esto, ¿vale, cariño? Te has puesto perdida de leche. ¡Oh, se ha ido! ¿Dónde está Patsy? No lo sé. ¡Aquí está Patsy!
Aquí tienes. Toma. Anda, ponte.
Gracias. Bien, entra.
Venga, anoche vamos. Me llamó el hermano de Lance. Dice que tiene algo para mí.
¿De verdad?
Sí.
Bien.
¿Y las llaves? No las encuentro.
Las he dejado puestas, creo.
¿En serio?
Venga, niñas, hay que ponerse los abrigos.
Han abierto una constructora de piscinas en Wilmington Drive.
Mami, no le cuento a Patsy de dónde vienen los niños. Es muy pequeña.
Es demasiado pequeña.
Oye, han abierto...
Venga, póntelo, cariño. Y luego ayuda a
una constructora de piscinas en Wilmington Drive.
No me digas.
Sí. Sí.
Buena suerte.
Sí, gracias. Oye, ¿puedes ir tú a buscar a las niñas al colegio? A lo mejor me retraso.
Sí, ¿puedes? Claro. Descuida.
Vale. Niñas.
Poneos los gorros y los guantes, ¿eh?
Voy a ir calentando el coche. Y nos vamos dentro de 2 minutos, ¿eh?
Oh, no.
2 minutos. Sí.
Y quiero que ayudes a Patsy a poner el suyo, ¿vale? Tienes que ir ayudando. Adiós, que tengáis
mamá.
Un buen día.
¡Ah! Te pillé.
Ann cierra la puerta y recoge la mesa. Con el rostro desencajado por el dolor, se apoya en el fregadero. Se desploma. La madre tiende en el jardín mientras fuma. Sacude una blusa recién tendida que ha manchado de ceniza. Tiende otra prenda. Tiene un cigarrillo que pende de sus labios pintados de rojo fuerte en contraste con sus cabellos teñidos de platino. Camina hacia la roulotte de Anne.
Anne, estoy tendiendo ropa. ¿Quieres que te tienda algo?
Da una calada a su cigarrillo y abre la puerta de la roulotte.
Anne, ¿estás ahí?
Una enfermera descorre una cortina azul.
Meta su ropa aquí y póngase la bata.
Oiga, ¿tardaré mucho? Tengo que ir a buscar a mis hijas.
No tengo la menor idea.
¿Puedo decirle a mi madre que vaya por mí?
No podemos hacer excepciones. ¿Su madre está fuera?
Sí, me ha acompañado Anne Matlan. No le he dicho nada, ni se me había ocurrido.
Veré qué puedo hacer.
Bien.
Ahora póngase la bata o pasará aquí todo el día.
Gracias.
Entra en bata a una sala de espera donde hay varias personas también en bata. Es la 1:15.
John, Charlie Bob, Seymour, Jack y Bill.
Anne está sola. Un reloj de pared marca las 4:15. Llega una enfermera con gafas.
Venga conmigo.
¿Sabes si la otra enfermera dijo a mi madre que fuera por mis hijas? Iba a ir a buscarlas yo, pero...
¿A quién se lo ha dicho?
No lo sé, a una enfermera.
¿Sabe cuántas enfermeras trabajamos aquí?
¿Sabe lo que es esperar sola en el colegio con la nariz congelada mientras los demás niños se han ido con sus madres?
Una niña luciendo gafas similares a las de la enfermera espera sola y aterida de frío.
Sí, lo sé. Veré si encuentro a su madre.
Anne coge su bolso de tela y la bolsa de plástico donde guarda la ropa y sigue a la enfermera. En una sala, Anne yace boca arriba sobre una camilla.
Hola, Anne. Soy el doctor Thompson. Voy a revisar el resultado de la ecografía.
Ha encendido un monitor donde aparecen imágenes de una ecografía. Toma notas.
¿Por qué repetimos esto?
¿Qué tal sus hijas?
Estoy un poco preocupada. Nadie ha dicho a mi madre que fuera a buscarlas por mí.
No se preocupe por eso. Solamente serán unos minutos.
Vale.
Extiende un gel sobre el abdomen de Anne y desplaza el ecógrafo por esta zona. Las imágenes del interior abdominal van apareciendo en el monitor. En la parte derecha del monitor ha quedado una imagen congelada. La parte izquierda sigue mostrando diferentes imágenes que el doctor observa con atención. Mira a Anne.
Anne, ¿me disculpa un momento?
Sí, claro, es su hospital.
Las hijas de Anne jugando en un jardín.
Anne, el doctor Stuart y el doctor Lance.
Hola, ¿saben si han dicho a mi madre que recoja a mis hijas?
Solo será un momento, ¿de acuerdo?
En la sala de espera, Anne y el doctor están sentados hombro con hombro. Son las 6:15.
¿Su marido vive con usted?
Toma notas.
Sí, construye piscinas. Hoy está fuera.
¿Y usted trabaja en la universidad?
Limpio la universidad de noche.
Tiene 23 años.
En diciembre cumplo 24. Soy acuario. ¿Y usted de qué signo es? Dígame, ¿qué coño me pasa?
Hemos... repetido la eco 3 veces y... ¿Está segura de que prefiere no avisar a su marido?
Él no la mira.
Sí, prefiero no avisarle.
Ella lo observa.
Hemos hecho la eco 3 veces y he solicitado una biopsia.
¿Y?
Usted tiene un tumor en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse al hígado.
Sigue sin mirarla. Ella aparta la vista del doctor. Se encara con él.
Va muy rápido, ¿no?
Anne, si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero... sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que no podemos hacer nada.
Anne, sin apartar los ojos del doctor, que ahora mira al suelo, baja las cejas y frunce el ceño. Gira la cabeza a su izquierda y se queda mirando al frente con perplejidad.
Joder.
Baja la cabeza con la boca entreabierta. Vuelve a alzarla y mira al doctor con los ojos brillantes.
¿Cuánto?
2 meses.
Anne traga saliva conteniendo el llanto. Enarca las cejas y esboza una leve y triste sonrisa.
¿Y yo pensando que estaba embarazada?
No. Me temo que no.
Él sigue sin apartar los ojos del suelo. Anne mira al frente. Se muerde el labio inferior y vuelve a encararse con el doctor.
Cuando se sentó a mi lado, supe que era algo grave.
Mi despacho está en obras. Están cambiando el aire acondicionado. No, eso no es cierto. No soy capaz de sentarme frente a alguien y decirle que va a morir. Nunca he tenido fuerzas para... En el hospital empieza a comentarse.
Una lágrima recorre la mejilla de Anne.
Su familia querrá consultar con otro médico para tener una segunda opinión.
Alguien que me diga lo mismo, pero mirándome a los ojos.
Él gira la cabeza a su izquierda y la mira francamente a los ojos.
¿Quiere tomar un café?
No.
¿Un bourbon?
A ver si lo adivino. ¿Ahora viene un cigarrillo?
No.
¿Tiene un caramelo?
Me parece... Sí.
Saca un caramelo de color ámbar del bolsillo de su bata y se lo entrega.
Está muy bueno. ¿De qué sabor es?
Jengibre.
Es muy bueno. Pica un poco, pero está rico.
Le he preparado algunos folletos en los que más o menos se explica todo. Y algunas recetas para evitar las náuseas. Quiero verla dentro de una semana. Le he apuntado la cita y mi línea directa, por si me necesita.
Anne contiene el llanto.
Ya, gracias. ¿Me da otro caramelo para el camino?
Era el último que me quedaba.
Anne se levanta y parte mientras se coloca el bolso al hombro.
El próximo día tendré más caramelos.
En los pasillos.
Tu padre se bebía una botella de bourbon y lo llamaba desayuno. Tú con una cerveza ya estás mareada. Y en el instituto no te drogabas. Como mucho una calada del porro de Don. Y sin tragarte el humo, como el tío ese que fue presidente de los Estados Unidos. Bill Clinton.
Al teléfono.
¿Y han esperado mucho? Menos mal. Gracias, mamá, te debo una. Ah, no, me harán análisis de sangre. Parece ser que tengo anemia. Por eso me desmayaba. Sí. No, ya sabes cómo son. Cuando te cogen no te sueltan. Tienen una máquina nueva, son como niños. Te dejo, mamá, la enfermera ya viene a buscarme. Vale, adiós y gracias.
Ahora te apetecería probar todas las drogas del mundo. Pero todas las drogas del mundo no cambiarán la sensación de que tu vida ha sido un sueño y estás empezando a despertar.
Son las 10:20 de la noche. Anne está bajo la marquesina de una parada de autobús. En la acera de enfrente observa al hombre con mitones que roza con sus dedos el borde de varias copas que hay sobre una mesa. Un autobús para en la marquesina. En la roulotte las niñas están acostadas.
A mí me gusta comer en plato, dijo el gato. Deberías probarlo, rió el gato un buen rato. Y eso me enfadó, se acabó la diversión. Dije, largo, adiós. Hola.
Hola. Hola, mami.
Hola. ¿Habéis sido buenas?
Mamá, nos cuentas un cuento, papá lo cuenta muy deprisa.
Con que sí. Gracias, monstruito. No leo tan deprisa. ¿Cómo estás?
Bien, tengo anemia, por eso me he desmayado. Tengo que tomar hierro y vitaminas.
¿Tienes anemia?
¿Qué tal con Lance?
Empiezo el lunes.
¿Qué me dices? Eso sí, es fantástico.
Lo sé, y al menos hay trabajo para un año.
Oh, es estupendo.
Sí, genial, una pasada.
¿Les has dado de cenar?
Papá nos ha dado batido y patatas. Dijo que no te lo dijéramos. Ha sido muy guay.
Mami, sí, he comido todas las patatas y todo el batido.
Las patatas fritas son verdura, ¿a que sí? No. Y son un buen alimento, uno de los más completos. Oh, lo siento, ha sido un detallito, he conseguido un trabajo.
¿Qué bobado es eso?
Perdona.
Vale. Bien, llega el viaje en canoa.
Bueno, ¿qué hago? ¿Quedo? ¿Voy? ¿Qué hago? No, me voy.
No, quédate. Gracias. Quédate.
Buenas noches, hijas.
Buenas noches.
Muy bien.
Adiós.
Cerrad los ojos.
Abraza a las dos.
Cerrad los ojos. El viaje está empezando.
Las mece.
¡Oh, no! Cada vez hay más olas. ¡Oh, shh! ¡Oh! Y entonces chocamos contra el agua. ¡Oh, no! ¿Qué es eso?
¿Es un tiburón?
¡Es un tiburón! ¡Está enfadado con nosotras! ¡Creía que este río era el océano! ¡Qué enfadado está!
Don está sentado a la mesa viendo un partido de curling en la televisión mientras toma una cerveza. Se acerca a Anne y recoge de la mesa unas patatas fritas de McDonald's. Podemos
ver a lo largo del campeonato que casi... Iba a comérmelas. No puedo. ¿Irás a trabajar?
Sí, tengo que ir.
Tu madre dijo que volvería por su cuenta si querías descansar.
Tengo que ir.
Creí que estabas embarazada.
Sí, y yo.
¿Seguro que estás bien?
Sí, solamente un poco cansada, nada más.
Anne se rasca la nariz. Comienza a fregar.
¿Sabes? El mes que viene, cuando cobre, iremos a Whale Bay Beach. ¿Te gustaría?
Sí, estaría bien. Patsy todavía no ha visto el mar. Buena idea.
Sí. Tengo buenos presentimientos. Con lo de las piscinas, ¿sabes? Sí, de verdad.
Una solitaria ración de tarta de piña da vueltas en un expositor giratorio que hay en una cafetería.
Pensar. No estás acostumbrada a pensar. Cuando tienes un hijo a los 17 años con el único hombre al que has besado en tu vida y luego otro a los 19 con el mismo hombre y además vives en un remolque en el jardín de tu madre y tu padre lleva 10 años en la cárcel, no tienes tiempo de pensar.
Anne entra en la cafetería.
Quizás se te ha olvidado por falta de práctica.
Una camarera en la cincuentena se acerca al hombre sin afeitar que ha carraspeado. Se cruza con Anne.
¿Qué es esto?
¿Café?
Yo he pedido un expreso.
La máquina de expreso no funciona.
¿Y por qué no me lo ha dicho? Café. Si la máquina no funcionaba, ¿por qué no me ha dicho usted que la máquina no funcionaba? Entonces yo habría podido pedir otra cosa.
Creía que quería un café y le he traído un café.
Me ha traído un café normal, pero resulta que yo he pedido un
expreso. Oiga,
expreso.
De acuerdo, lo que usted diga, pero tranquilo. Vuelva la semana que viene y le pondré un expreso.
Vale, muchas gracias.
Hola, ¿me presta un bolígrafo?
Claro, cariño, pero antes dime lo que quieres para apuntarlo. Después te dejo el bolígrafo y así todos contentos.
Muy bien, tomaré...
No pidas café expreso porque la máquina no funciona. Tampoco pidas cappuccino porque es la misma cafetera.
Entonces tomaré... pastas danesas.
No habrá hasta mañana.
Pues tráigame un café y... algo dulce, cualquier cosa dulce.
Tarta de queso con piña, ¿qué tal? Es lo más dulce que hay. Bueno, es lo único que hay.
Sí, bien, tarta de queso con piña.
Muy bien.
Gracias.
La camarera, muy maquillada y con el pelo teñido de rubio, se aleja. Anne escribe en un cuaderno de hojas rosas.
Cosas que hacer antes de morir.
El hombre sin afeitar que se quejó del café, un apuesto joven de unos 30 años, la contempla embelesado.
Decir a mis hijas que las quiero varias veces al día. Buscar a Don una buena chica que les guste a las niñas. Grabar a mis hijas mensajes de cumpleaños hasta que cumplan los 18. Ir todos juntos a Whale Bay Beach y hacer un gran picnic. Fumar y beber todo lo que quiera. Decir lo que pienso. Hacer el amor con otros hombres para ver cómo es. Hacer que alguien se enamore de mí. Ir a ver a papá a la cárcel. Ponerme uñas postizas y hacer algo con mi pelo.
La tarta más dulce del universo, aquí tienes. Puedes quedarte con el boli todo el tiempo que quieras. Yo ya rellené la Bonoloto a primera hora.
¿Qué hará si le toca? ¿Ya lo sabe?
Oh, ya lo creo, cariño.
Saca una foto del bolso de su delantal.
Quiero ser como ella. Quiero tener su nariz, su boca, sus ojos, su pelo, su cintura. Cariño, me voy a parecer tanto a Cher que la gente me parará en el supermercado y dirá qué espantoso lo que le pasó al pobre Sonny, ¿no? ¿Qué te parece?
Creo que es una soberana gilipollez.
La camarera mira la foto con la boca entreabierta.
Era broma. Me parece estupendo.
Se va. Anne toma una cucharada de tarta en la roulotte.
Penny, Patsy, estoy haciendo una montaña de tortitas y si no venís enseguida me las comeré todas yo solita.
Ya voy, mamá.
Buenos días, bichito.
Hola, mami.
Hola, cariño, buenos días.
Veo que Patsy no quiere tortitas, ¿eh? No hay tortitas para Patsy.
¡Ay, mi monito! ¿Quién quiere tortitas?
Mami, hoy es domingo, es mi cumpleaños.
No, pero ¿sabes qué? Esta noche he soñado que os levantabais como leonas hambrientas y devorabais mucha comida.
Hola, hola.
Hola.
¿Me lo cortas, porfa?
Sí, ahora ya voy.
Don come de pie.
Oye, ¿los llevas tú al colegio?
¡Oh, no!
¡Oh, no! ¡El jefe de nuestra manada! ¡A por él, Patsy!
En una zona ajardinada.
Adiós. Os quiero, leoncitas. Os quiero mucho.
Adiós.
Las pequeñas entran en el colegio cogidas de la mano. Arrodillada sobre la hierba, Anne las despide con la mano. En una peluquería, una joven morena examina el cabello de Anne. Es la 1:20.
Me apetece algo diferente.
Están solas.
Diferente.
Bueno, a lo que llevo ahora.
¿Qué tal trencitas? Pero nos llevaría todo el día y los miércoles estoy sola. Así
no, trencitas que... no, ni hablar.
Se miran a través del espejo. Manipula el pelo de Anne.
Pues... es buen pelo para trencitas. Y te apetece algo diferente, o sea...
Sí, están muy bien y a ti te quedan muy bien, pero... había pensado algo más...
Sigue manipulándole el cabello.
¿Qué tal, rubia?
¿Rubia?
Algo que... me ilumine la cara.
Algo que te ilumine. ¿Así?
También estaba pensando en uñas postizas. No tengo casi uñas y...
Oh, la chica que hace las uñas no viene los miércoles.
Entonces, ¿por qué no vuelvo mañana? Y así podremos hacerlo todo a la vez, ¿no?
Anne se levanta.
¿Las trencitas también?
Oh, eso ya lo pensaré. Pues hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Es de noche. Anne conduce.
Hoy hemos atendido 2 congresos. Y he tenido que hacer una tarta con forma de neumático para 300. Me duele todo. Me duele hasta la cadera. Mañana llamaré y pediré cita con el médico. Las rodillas se quejan otra vez. Esa tarta pesaba al menos 15 kilos.
Mira a su hija.
¿Qué tal tú? ¿Te encuentras mejor?
Sí, estoy bien.
Dicen que este fin de semana va a nevar, pero yo no lo creo. Odio la nieve. La nieve me gusta todavía menos que la lluvia.
En su casa, la madre fuma y llora frente al televisor.
Porque siempre serás un vulgar adefesio con un padre que se ganaba la vida en un ultramarinos y una madre que fregaba suelos. Con este dinero podré alejarme de cada cosa putrefacta y pestilente que me recuerde a este lugar o a ti.
Veda.
No, me has tomado por un títere. Márchate, Veda, vuelve, Veda. Y no es tan fácil.
Se enjuga las lágrimas con un pañuelo de papel que arroja al suelo. En la roulotte, Anne arropa con suavidad a sus hijas que están dormidas. Acaricia el edredón que cubre a las pequeñas. Don también duerme.
Sola. Estás sola. Nunca has estado tan sola en tu vida. Las mentiras son tu única compañía.
Deja una nota sobre una mesa. En ella se lee: he ido a la lavandería, estábamos sin ropa limpia. Se maquilla frente al retrovisor de su coche. Entra en un pub. Se dirige a la barra.
¿Qué te pongo?
Una Molson Canadian, por favor.
Se acerca a la peluquera.
Hola.
Hola.
Nunca te había visto por aquí.
No.
Perdona por lo de las trencitas esta mañana. No tenía que haberlo sugerido. Pero tenía una de esas mañanas extrañas. ¿No te ocurre nunca? Que el mundo te supera por todas partes. No sabes lo estresante que resulta ser peluquera. Es mucho lo que la gente espera de ti. Y a veces no puedes soportar la presión. Todo el mundo quiere que le pongas guapo, pero simplemente no siempre eso es posible.
Oye, no te preocupes, yo también tenía una mañana rara.
Anne sonríe.
Oye, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Te gusta Milli Vanilli?
¿Esos dos chicos que no cantaban?
Oh, ahí te equivocas, cantaban. Era su productor el que no les dejaba. Les chantajeó amenazándoles con contar a todo el mundo su secreto. Y así se quedó con todos los royalties. Fue una gran injusticia. Luego demostraron que sabían cantar, pero para entonces ya nadie quiso escucharles. Eran demasiado frágiles para la industria de la música. ¿Qué tipo de música te gusta?
¿Música? Dios, no escucho música desde hace tanto. Me gustaba Nirvana. Fui a uno de sus conciertos. En realidad, el último que hicieron allí. Allí es donde conocí a Don, mi marido. Él estaba...
Oh, espera un momento. Tengo que ir a bailar. El DJ es amigo mío. Ahora vuelvo.
Se aleja y comienza a bailar. En la calle, Anne se dirige con un atillo de ropa a una lavandería de grandes lunas que tiene en su fachada un enorme neón amarillo con la leyenda Laundromat. Entra en la lavandería. Se acerca a una hilera de lavadoras y vacía el atillo en una de estas mientras un indio se despoja del turbante y lo introduce en otra que tiene enfrente. El joven sin afeitar de la cafetería está sentado en un sofá con los pies apoyados en una silla. Finge leer mientras la observa. Anne se sienta en el sofá bostezando. La observa un instante y dirige sus ojos de nuevo al libro. Anne lo mira fugazmente. Él vuelve a mirarla y se levanta dejando el libro sobre una silla. Se dirige a la puerta. En el umbral se detiene.
Voy a ir aquí al lado a por un café. A lo mejor te apetece, no sé, que te traiga uno.
No, gracias.
Vale.
¡No, sí! Por favor, sí. Con leche y azúcar, por favor. Gracias.
Sale. El joven regresa portando una bandejita con los cafés. Ella está dormida tumbada sobre el sofá. Deja uno de los cafés en el suelo a la vera de Anne. Se sienta en la silla sobre la que posaba los pies y la contempla dormir. La cubre con su abrigo. Vuelve a sentarse en la silla que está ahora más cerca de Anne. A lo largo de la noche no aparta la mirada de la joven que duerme plácidamente. Touch my hand. Va acercándose con la silla cada vez un poquito más hasta quedar sentado a solo medio metro de ella. Sin dejar de contemplarla, se inclina hacia adelante de tal forma que la silla solo se apoya en sus patas delanteras. Sonríe. Es de día. Él sigue sentado en la misma silla observándola mientras juguetea con una moneda. Ya no está tan cerca. Ahora se encuentra a unos 2 metros junto a unas máquinas expendedoras de golosinas. Anne abre los ojos y se incorpora soñolienta al ver al joven.
El café se ha enfriado.
Estaba agotada.
Bosteza.
He sacado y doblado tu colada.
Anne sonríe.
Gracias. Me había puesto suavizante, ¿no?
No habías puesto detergente.
Se levanta e inserta la moneda en un expendedor de golosinas.
¿Me has estado mirando mientras dormía?
Sí, un ratito, perdona.
Se sienta.
¿Por qué? ¿Me he estado roncando?
No, pero cuando dormías se te caía la baba. ¿Eres tú? ¿Eres la chica de la cafetería que escribía en el diario el otro día?
Asiente sonriendo mientras se pone la chaqueta del joven.
Gracias por la chaqueta. Es tuya, ¿no?
Sí, pero quédatela. No hay quien pare de frío en la calle. Y yo... Yo estoy acostumbrado. Estuve 3 años viviendo en Alaska. Bueno, 2 y medio.
Es igual. Me encanta el frío. Hace que me sienta viva. He de irme. Tengo 2 hijas que me esperan, ya sabes.
Anne se levanta.
Claro.
El joven la imita.
Bueno.
Coge un atillo de ropa que hay sobre una silla y se lo entrega a Anne.
Gracias. Ya nos veremos.
Me llamo Lee.
Le ofrece la mano.
Anne.
Ella hace el atillo con las dos manos. Lee retira la suya con rapidez. Ann parte. Lee pasea nervioso por la lavandería. Regresa Ann.
¿Seguro que no necesitas la chaqueta?
Seguro, sí. Quédatela.
Gracias. No he estado en Alaska. Siempre me ha gustado cómo suena. Te la devolveré, no te preocupes.
No, quédatela. Me gusta la idea de que seas tú quien la lleve.
Qué bonito. Te la devolveré, ¿vale?
Sale. La observa partir a través de la gran luna del local. En la roulotte, Ann vacía el latillo sobre una cama. Descubre un libro entre la ropa. Se sienta en la cama y lo hojea. En la primera página hay escrito un número de teléfono. Cierra el libro que se titula Middlemark de George Eliot.
Ahora ves las cosas claras.
Un centro comercial.
Ves todas las vidas robadas, las voces enlatadas, Milli Vanilli por todas partes. Miras todas las cosas que no puedes comprar. Ya ni quieres comprar. Todas esas cosas que permanecerán cuando te vayas, cuando estés muerta. Y caes en la cuenta de que todo lo que hay en los escaparates, todas las modelos de los catálogos, todos los colores, todas las ofertas, todas las recetas de Martha Stewart, todas las montañas de comida grasienta, están ahí para mantenernos alejados de la muerte y no lo consiguen.
En casa de la madre.
Lo que pasaba era que ella quería tanto a su hija que no le dijo que era su madre. No quería, o sea, creyó que sería lo mejor y que de ese modo los padres del chico la aceptarían y el chico le pediría que se casara con él. Y eso era lo que más quería en el mundo. Pero fue un sacrificio enorme y ella sufrió mucho por eso.
Hola.
Y
la abuela nos está contando una historia de una mamá. Y le pasan cosas muy malas y es muy triste.
Vaya, qué raro.
Hola, Patsy.
Las he bañado y Penny se ha comido 3 rebanadas de bizcocho y Patsy ha tomado leche. Últimamente no la probaba.
Gracias.
La historia de la abuela es una peli y dice que le gusta mucho.
¿Ah, sí? Sí, de Joan Crawford.
Ah, Joan Crawford, estupendo. Venga, vamos, niñas, Patsy. Vamos, andando. Patsy, deja eso, vamos. Pachi, venga,
yo solo quería entretenerlas para que no vieran tanta televisión. La próxima vez me callaré.
Mami, no quiero ir al cole mañana. No quiero, no quiero, no quiero.
Lo sé. Te he dado las gracias, ¿no? Dejémoslo ya.
No quiero tus gracias.
Perfecto, pues no te las doy.
Yo solo he cuidado de tus hijas mientras tú te ibas de compras. Fuiste tú quien me lo pidió.
Sí, eso es lo que te pedí. No que les llenaras la cabeza con estúpidas historias acerca de madres que hacen sacrificios absurdos.
Entonces, ¿qué historias quieres que les cuente? ¿La Cenicienta? ¿Una de madrastras asesinas? ¿Quieres eso?
¡Sí!
Recoge la mesa mientras las tres se alejan.
Hay momentos en que eres como tu padre. Y perdona que te lo diga, no me gusta.
No, hay momentos en que soy como tú y tampoco me gusta. Vamos.
Que no sabéis que vamos a...
Parten. La madre limpia con enojo una fuente de metal.
¡Ay! ¡Au!
Lo sé, Patsy, perdona, pero lo tienes muy enredado.
Patsy es una quejica.
Penny, por favor, no te metas con ella. Tú también te quejas mucho cuando te cepillo el pelo. Déjala tranquila.
No me he metido con ella.
¿Decir que es una quejica para ti no es meterte con ella? Creo que sí.
No me he metido con ella. No soy una quejica.
Vale, se acabó, niñas. A dormir las dos. Oh.
El muñeco también.
Que descanses, monito. ¿Tienes tu gatito?
Sí.
Eso es, tapaos bien con el edredón. Buenas noches, bichito. ¿No quieres que te dé un beso?
No me he metido con ella.
Penny, he dicho que ya se acabó, ¿vale? Buenas noches.
Buenas noches.
Sale de la habitación.
Eres igual que la abuela.
Don entra en la roulotte mientras Ann está secando los platos.
Hey, ¿quieres pollo que ha sobrado?
Él la mira con las manos en los bolsillos.
¿No vas a decir hola?
Hola.
Hola.
¿Cuántas cervezas has tomado?
Una, o dos, o... ¿Cuatro? No lo sé.
Se quita la chaqueta sonriendo.
¿Quieres pollo o no?
No, quiero un beso.
Se acerca a ella.
Quiero un beso grande y jugoso.
Ya está el pollo.
Saca un plato del microondas.
Bien. Pollo.
Se sienta a la mesa. Comienza a comer un muslo.
Qué rico.
Ann seca la vajilla.
¿Hace mucho que se han dormido?
Sí, hace un rato. Penny se ha vuelto a meter con Patsy. Le dije que no lo hiciera y se ha enfadado conmigo.
¿Sí?
Sí, un poco.
Hoy hemos empezado una piscina en Rushmore.
¿Ah, sí?
¿Y sabes? Tiene forma de media luna. Es alucinante. Esa familia tiene... tiene una gran casa de tres plantas y con un porche como el de lo que el viento se llevó. Es una pasada.
¿Eres feliz? Bueno, ¿estás contento con tu trabajo?
Sí, no está mal. Bueno, no es igual que en la fábrica, pero... es mejor que nada.
Tengo que ir a trabajar.
¿Me vas a dejar aquí solo royendo un hueso de pollo frío?
Si quieres, puedes calentarlo un poco. Pero creía que te gustaba la comida fría.
Sí.
Pues cómelo frío.
Don se levanta y la abraza por detrás, juguetón.
Cántame.
No, tengo que ir a trabajar.
Anda, ya sabes que me gusta que me cantes. Por favor, cántame.
Sigue abrazándola por detrás.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'll be without you. God only knows what I'll be.
Ann sale y se topa con una joven que está fumando cerca de la casa vecina.
Hola. Hola. Adiós. Adiós.
La joven de pelo muy corto y rostro agradable sonríe. Ann está dentro de su coche estacionado en un lugar desierto junto al río. Al fondo se distinguen las luces de la ciudad. Manipula en una grabadora y la hace colocándola frente a su boca.
Hola, Penny, bichito. No estaré en tu fiesta de cumpleaños, aunque es lo que más me apetecería en el mundo. Seguro que la abuela te ha hecho una tarta especial con tu nombre en letras grandes de chocolate. Penny. Quiero que sepas que el día que naciste, al cogerte en mis brazos, fue el día más feliz de mi vida. Estaba tan feliz que no podía ni hablar. Acaricié tus piececitos y lloré de felicidad. Sin ti nunca habría aprendido que los leones comen tortas o que la cama puede ser una canoa. Por favor, cuida de Patsy, ¿eh?
Cierra los ojos con fuerza tratando de contener el llanto.
Sé que es difícil porque a veces se pone pesada contigo. Sé que no es fácil ser la hermana mayor, pero también sé que lo harás muy bien. Mami te envía millones y millones de besos.
Besa la grabadora y la desconecta. Extrae la cassette. Introduce otra cassette. Antes de volver a encender la grabadora, su rostro se ilumina con una sonrisa.
¡Feliz cumpleaños, Patsy, mi cielo! 5 añazos. Seguro que Penny cuida muy bien de ti. Y seguro que ya no se mete contigo. No quiero que estés triste porque no estoy en tu cumpleaños, ¿eh? ¿Prometido? Me acuerdo muy bien de tu primer cumpleaños. Te pusiste a llorar sin parar. ¿Y sabes por qué? Porque no te gustaba cómo cantábamos el cumpleaños feliz. Cada vez que empezábamos a cantar, tú te ponías a gritar porque no te gustaba nada.
El rostro de Ann se crispa por el llanto contenido.
Feliz cumpleaños, mi pequeña.
Vuelve a sonreír.
Mamá te quiere con locura. Bichito, quiero que seas feliz. Ya sé que no es fácil porque a veces pasan cosas y la gente no siempre es como queremos. Habla con papá si algo te preocupa, ¿vale? Él sabe más de lo que crees. Si algo te preocupa o no estás segura de algo, pregúntale. Él te lo dirá. La abuela sabe muchas cosas. Me gustaría mucho que te las contara. Ten paciencia con ella, ¿vale? Créeme, es buena persona, aunque a veces no lo parezca.
Ninguno de los sueños de su vida se ha hecho realidad, ¿sabes? Intenta comprenderla. No te enfades con ella.
Introduce otra cassette. Parpadea varias veces antes de hablar.
Si tienes una nueva mamá, tienes que quererla, ¿me oyes? No le hagas la vida imposible por intentar serme leal a mí o cosas así. Ya lo sé. Ya sé que no es lo mismo. Pase lo que pase, debes acabar los estudios. Aunque estés harta y creas que ya no aguantas ni un día más, termina los estudios. Me gustaría poder hablar contigo de los chicos, de amigos, novios, no sé, de todas esas cosas. Aunque creo que no te ayudaría mucho. Yo tenía 17 años cuando tú naciste, Penny. Justo la edad que tú tienes ahora. Debes tener fe en ti misma. Y confiar en tu capacidad para hacer cosas. Para continuar adelante. Miles de besos y abrazos. Aunque sé que ya has dejado de ser una niña.
Su cabeza reposa sobre el respaldo del asiento. Sale del coche. Camina hacia la ribera del río. Se queda contemplando sus negras aguas sobre las que se reflejan las brillantes luces de la ciudad. Anne está trabajando con una enceradora eléctrica en un pasillo. Se detiene contrayéndose con las manos en el estómago.
Anne, ¿estás bien?
Anne se apoya en el manillar de la enceradora.
¿Qué te pasa? ¿Es por esa dieta?
Corre hacia el baño tapándose la boca con la mano. Se moja la frente en el lavabo donde ha vomitado.
Anne, ¿por qué has vomitado? ¿No estarás tomando píldoras adelgazantes?
¿Quieres saber por qué vomito?
Lori asiente con la cabeza.
¿Quieres saberlo? Uh-huh. Vomito porque cuando tenía 8 años, la que era mi mejor amiga fue diciendo por ahí que yo era una zorra. Vomito porque cuando tenía 15 años no me invitaron a la única fiesta a la que he querido ir en toda mi vida. Vomito porque a los 17 años tuve mi primer hijo y tuve que hacerme mayor a la fuerza. Y ya no me quedan sueños. Y joder, sin sueños no se puede vivir.
Lori escucha comiendo una chocolatina.
Vomito porque no he visto a mi padre desde que le metieron en la cárcel. Y no tengo nada de él, ni siquiera una puta y mísera postal. Y en todos los putos anuncios te venden una felicidad de mierda. Y mis dos hijas se pasan el día cantando esa puta mierda de canciones de esa puta mierda de anuncios.
Lori la mira mientras termina de masticar un bocado.
Aunque te lo pida, aunque me ponga de rodillas y te lo suplique, por favor, no me des el nombre de esa dieta que sigues.
Anne sonríe con tristeza. Se limpia la nariz con el dorso de la mano. Una cabina telefónica iluminada en medio de la noche.
Hola. No te habré levantado. Soy Anne. ¿Puedo darte el libro ahora? Sí, ahora. Sí, ya sé dónde es.
Sale de la cabina y se apresura hacia su coche. Lee está cruzado de brazos a la puerta de una sencilla casa de madera. Llega Anne.
Podría haberte dejado una grabación.
Corre hacia la casa. Lee le franquea la puerta.
Se ha mojado un poco.
Le da el libro.
Tranquila, es igual.
Observa la casa que no tiene muebles. Lee cierra la puerta.
¿Qué ha pasado? ¿No pagaste las letras de los muebles y se los llevaron?
No. La verdad es que estaba pensando en ir a comprar muebles un día de estos, pero no he tenido tiempo. Lo siento, te ofrecería algo, pero no tengo nada. Ni siquiera tengo vasos.
¿Ni galletitas o algo parecido?
Nada. Te habría comprado algo de haber sabido que venías. Habría comprado algo.
Puedo vivir sin galletas. ¿Quién se llevó tus muebles?
Alguien se los llevó, sí.
¿Y no compras otros porque crees que ella puede volver?
Él la contempla. Luego desvía su mirada.
¿Quieres sentarte?
Anne mira a su alrededor. Solo hay una lámpara y libros esparcidos por el suelo. Lee los apila.
Gracias. ¿Te echo una mano?
No, gracias.
Se sientan frente a frente en sendas pilas de libros.
¿Qué hacías en Alaska?
Soy agrimensor. Perito terrenos para construir autopistas, puentes y cosas de esas. Pero antes estuve en Chile. Y antes estuve en Carolina del Norte y antes en Halifax. ¿Cómo se llaman tus hijas?
Penny y Patsy. ¿Quieres ver una foto?
Niega muy levemente con la cabeza.
Vale.
Saca de su bolso vaquero una cartera de la que extrae una foto que entrega a Lee. Este la toma entre sus dedos y la contempla con detenimiento.
Parecen felices. Se parecen a ti.
¿Te parezco feliz?
No, feliz no. Eres preciosa. Como tus hijas.
Anne baja la cabeza. Vuelve a alzarla y mira francamente a Lee.
¿Has pensado en mí?
Lee baja los ojos y asiente.
Sí. He estado pensando mucho en ti. Demasiado.
Se miran fijamente. Se levanta con un libro en la mano. Se abraza al libro que ahora tiene pegado al pecho.
Tengo una hermana que trabaja en una emisora de radio del norte y me graba cintas y luego me las envía con música de la que a ella le gusta y la última la tengo ahora en el coche. Tal vez podríamos ir a escucharla si quieres.
Anne se levanta y sale de la casa. Lee la mira sorprendido. Va tras ella. Entran en el coche. Él se sienta al volante y Anne a su vera. La lluvia no deja ver nada más allá de las lunas del coche. Lee conecta el CD.
Senza fine tu trascini la nostra vita.
Ambos se observan y apartan la vista con timidez. Lee se acaricia el cabello mientras Anne mira al suelo. De vez en cuando se lanzan furtivas miradas. Lee posa su brazo derecho en el respaldo del asiento de Anne. Se miran directamente a los ojos. Él baja por un instante la cabeza y le acaricia la cara suavemente con los dedos de su mano derecha sin dejar de mirarla.
Si no me besas ahora me pongo a gritar.
Le acaricia el labio inferior con el dedo pulgar, reposando el resto de la mano sobre su rostro. Él le tapa la boca con un largo beso. Separan sus rostros y se miran con los labios entreabiertos.
Joder, si no me besas ahora me pongo a gritar.
Vuelven a besarse. La lluvia azota con fuerza las lunas del coche cubriendo a los amantes. En la sala de espera, el doctor Thompson arrastra una silla hasta donde está sentada Anne y la coloca frente a ella. Se sienta. Están solos.
Hola.
¿Es una terapia para vencer su timidez?
Algo parecido. No vino la semana pasada.
No consideré que hubiera motivo.
Tenemos que hacerle otra ecografía y una biopsia completa.
Doctor, no, lo siento. No quiero más historias de esas. Lo siento, no quiero. Necesito sentir que tengo cierto control. No quiero más pruebas y no van a salvarme. No quiero quedarme a morir aquí. No quiero que mis hijas me recuerden como una moribunda en un hospital.
¿A qué ha venido, pues?
Ann, que está muy pálida, tiene una caja de cartón en su regazo.
Este paquete... quiero que se haga cargo de él.
No lo sé, ¿qué es?
Son mensajes de cumpleaños para mis dos hijas, hasta que cumplan los 18.
¿Y quiere que se los entregue yo? ¿Por qué no se lo dice a su marido?
Porque... no, porque Don es un desastre completo. Tal vez equivocaría los años, o tal vez se olvidaría, o tal vez se los daría a la vez. Las niñas no entenderían nada si lo hiciera. Dígame que lo hará, por favor.
Solo lo haré si me promete que vendrá cada semana a buscar su medicación. Imagino que las náuseas han ido a más y que no tiene apetito. Morir no es tan fácil como parece. No tiene por qué sentirse mal y sufrir todo el tiempo.
Es que... me da miedo. Me da miedo venir un día y no volver a salir de aquí. No sé. Y tengo tantas cosas que hacer antes de morir. Tengo tantas cosas que hacer y tengo que hacerlas.
Solamente serán calmantes. Le prometo que no habrá más pruebas. Tan solo mitigaremos el dolor. Y a propósito...
le ofrece una bolsa.
Le he traído más caramelos.
Ann la coge.
¿Se ocupará de las cintas?
De acuerdo. Lo haré como parte de su terapia.
Ann tiene un caramelo en la boca.
Dios. Qué ricos están.
El doctor toma la caja del regazo de Ann. En el trabajo, Ann y Lori friegan el suelo.
No entiendo nada. He estado calculando las calorías de hoy y no he tomado más de 1.500 y en teoría necesito 2.000, así que debería haber perdido peso. Pues me he pesado antes de salir de casa y resulta que peso medio kilo más que ayer. Debe de ser mi metabolismo. Deberían compensarnos a los que tenemos metabolismos lentos. No sé, una especie de prima.
Lori, ¿vienes a cenar mañana a casa?
Sí, perfecto.
Bien.
De régimen, ¿no? No me saltaré la dieta.
Ann empuja un carrito de la compra a cámara lenta por un pasillo donde hay multitud de productos de vistosos colores.
En el supermercado hace frío, y eso te gusta. La gente siempre lee atentamente la etiqueta de sus productos favoritos para ver cuánta química llevan. Y después suspira resignada mientras los mete en el carrito como si pensaran: es malo para mí, es malo para mi familia, pero nos gusta. En un supermercado nadie piensa en la muerte.
Clientes y empleados también a cámara lenta comienzan a bailar con gracilidad. La cajera, bailando, pasa la compra de Ann por el detector del código de barras mientras esta consulta la hora en su reloj. Un cliente negro hace de la mano a otra cliente que se cruza en el camino haciéndola girar sobre sí misma. La pescadera baila con un largo cuchillo en cada mano.
$60.80.
En la roulotte, cenando con Lori.
Niñas, terminaos el puré de patata.
Ay, Dios. Qué buenas están las costillas. ¿Qué haces para que te queden tan tiernas? A mí nunca me quedan así.
Patsy.
Las dejo metidas en leche durante un par de horas en la nevera.
Las dejas metidas en leche en la nevera durante un par de horas.
Sí.
Gracias.
A ver si me acuerdo de eso.
Patsy. No juegues con la comida. Patsy.
Mete las manos en el puré.
Ann, dile que no juegue con la comida.
Haz lo que te dice tu padre, ¿me oyes? No juegues con la comida y come un poco más.
Es más divertido jugar que comer.
¿Tú no sabes que comer también puede ser muy divertido?
¿Por qué?
Pues porque... bueno, porque haces cosas nuevas, pruebas cosas nuevas y eso es divertido.
El puré de patata no es nuevo. Es mejor hacer cosas con él.
Lori, ¿te sirvo más salsa? Toma, la he hecho Don.
¡Caramba!
Mi
no sabía que tu marido cocinara.
Toma, límpiate las manos.
Patsy,
No tenía ni idea de que hubiera maridos que cocinaran.
Lo que hago no es cocinar. He echado miel en un bote de salsa barbacoa.
Oh, eso es mejor que nada. Podrías haber mentido y decir que la habías hecho tú.
No, Don nunca miente. No sabe mentir.
Tiene la boca manchada de salsa.
Oye, ¿cómo os conocisteis?
Ah, en un concierto de Nirvana. Y fue el último concierto de Nirvana antes de que Kurt Cobain...
No, no me digas.
Sí.
¿Y aún tenéis las entradas? Ahora deben de valer una fortuna.
No, no las guardamos.
Estábamos demasiado emocionados como para... La verdad es que fue...
Ann se pasó el concierto llorando. En aquella época a mí no me gustaba Nirvana. Me estaba aburriendo y miraba a la gente. Y entonces vi a Ann. Una chica preciosa llorando sin parar. Sí, me acerqué a ella y le ofrecí un pañuelo. Pero yo no tenía pañuelo. Ni siquiera uno de papel. Entonces me quité la camiseta y se la di. Así nos conocimos.
Fue muy romántico. ¿Queda más puré de patata?
Sí, claro. Aquí viene.
Penny mira muy seria a Lori.
Eres una cerda.
Ann y Don están acostados.
En el fondo es una buena persona.
Oh, joder, Ann.
Don, por favor, no hables tan alto.
Penny tenía razón, mira. La tía se ha tragado 8 costillas. Y joder, eran costillas enormes. ¿No las has visto?
Claro que lo he visto.
¿Qué forma de zampar?
A Lori su novio la dejó plantada el día antes de la boda.
¿Qué pasó? ¿La invitó a cenar en un buffet libre y le cobraron el triple?
Eso no tiene gracia, Don. Ninguna gracia.
¿Comer? Puede ser divertido. ¿Comer? ¿Puede ser divertido?
Es muy buena persona, de verdad que sí. Es que... La comida es su obsesión.
Todo lo contrario de lo que te pasa a ti.
Es la anemia. La semana que viene voy al hospital a por más vitaminas.
¿Te acompaño?
Gracias, pero no hace falta.
Vale.
Ann tiene apoyada su cabeza sobre el pecho desnudo de Don, que habla con los ojos cerrados.
Hoy me he dado cuenta de la suerte que tuvimos al conocernos. A pesar de todo.
Ambos sonríen.
A pesar de vivir en este agujero. A pesar de no tener nada nuevo. A pesar de no ir nunca de vacaciones.
Ella le escucha con los ojos abiertos y la mirada perdida.
Jamás me has reprochado nada. Ni una vez.
Los ojos de Ann se tornan cada vez más brillantes. Parpadea varias veces seguidas.
Y me...
Alza los ojos hacia Don.
Me gustaría ser mejor para ti.
Ann le acaricia el pecho. Él la besa en la cabeza sin abrir los ojos. Están cubiertos hasta la cintura por un edredón rojo. La mano de Ann reposa sobre el pecho de Don, quien la ciñe con su brazo izquierdo.
Te quiero, Don, te quiero. No lo olvides nunca.
Don está dormido.
Te quiero.
Es de día. La joven del pelo corto barre el zaguán de su casa.
Yo te lo pregunto. Oye, ¿qué haces?
Estoy barriendo. ¿Y vosotras?
Soy la reina bruja y enseño a la brujita a hacer hechizos.
¡Yo soy la brujita!
¿De verdad? ¿Y qué hechizos sabéis hacer?
Hechizos normales, convertir sapos en coches y lagartijas en aviones.
Me encantaría saber hacer eso. ¿Me vais a enseñar?
Sí, pero no he traído mi libro de magia.
Hola,
brujita.
Soy Ann. Vamos. Hola, veo que has conocido a Penny y a Patsy.
Sí, yo también soy Ann.
¿Ah, sí?
Sí.
Curioso. Encantada. ¿Te acabas de mudar?
Sí, hace unos días. Estaba limpiando un poco el jardín.
Está muy bien.
Son un encanto, ¿eh?
Sí, con sus disfraces. Oye, sé que parecerá raro, nos acabamos de conocer, pero verás, tengo que salir un momento y resulta que mi marido y mi madre no han vuelto aún. A ti, ¿tú podrías echar un ojo a las niñas una media hora o así?
Claro, no hay problema.
¿Seguro?
Sí, hoy no pensaba moverme. Y creo que me van a enseñar a hacer magia.
Ah, es verdad, son muy buenas brujas. Un millón de gracias. Mira. Hasta ahora, niñas, mira, portaos bien, ¿vale? Ann cuidará de vosotras un rato. Muchas gracias.
No hay de qué.
Parte.
Oye, ayudadme. ¿Quién es Patsy y quién es Penny?
Ann estaciona en un bello paraje. Sale del coche y camina hacia Lee, que está midiendo los ángulos del terreno con un teodolito.
Hola.
Hola.
Me dolía el cuerpo pensando que no vendrías.
No iba a venir.
Me alegro de que estés aquí.
Lee se acerca a su auto y conecta el CD.
Espera.
¿Es una cinta de tu hermana?
Sí. ¿Bailas?
Anne sonríe y asiente con la cabeza. Él la coge del talle. Bailan entrelazando las manos y sin dejar de mirarse a los ojos en un paisaje cuajado de frondosos árboles que se pierden entre la bruma en lontananza.
Sintió mi corazón, le hiciste estremecer y suspiró por ti.
Ana se abraza a su cuello uniendo su rostro al de Lee.
Cuando te besé, emoción.
Se besan sin dejar de bailar. Anne le acaricia la cabeza con las dos manos.
Extraña sensación. Sentí dentro.
En casa de la vecina de Anne.
Entonces la sirenita fue y le dijo al taxista: quiero ver Nueva York, por favor, enséñamelo. Pero Nueva York es muy grande, no se puede recorrer andando. Así que el taxista la llevó al Empire State Building. Y fijaos si es alto, que tiene dos ascensores, porque no tenían cable tan largo para uno solo. Y entonces pusieron dos. Así que cogieron el primer ascensor y después cogieron el segundo, que era tan rápido como un cohete. Llegaron a lo más alto del Empire State Building. Y la sirenita empezó a mirar hacia abajo y dijo: las personas desde aquí parecen hormigas.
Hola, son... niñas. ¿Qué Hola. Tal?
Hemos jugado a brujas y a princesas.
¿Sí?
Y han nos hecho trenzas.
¡Oh, qué bonitas! Gracias, Anne. Perdona por tardar tanto.
No, tranquila, lo hemos pasado muy bien.
¿Sí?
Sí, son un
¿Habéis
encanto.
¿Habéis sido buenas?
Sí.
Bien. Coged los sombreros.
¿Mañana nos contarás el final del cuento de la sirenita y el taxista?
Claro, cuando quieras.
Ahora al baño y a cenar. Y si hay tiempo, volveremos para oír el final de ese cuento, ¿vale?
Adiós,
Anne. Muchas gracias, Anne.
De nada.
Andando.
Las ve partir. Sonríe. Baja la cabeza y se rasca la nuca. Anne y su nueva vecina están tendiendo en el jardín.
Anne.
¿Sí?
Voy a hacer café. ¿Te apetece pasar?
Claro. En cuanto acabe con esto.
Vale.
Anne la observa. Una valla de madera se interpone entre ambas. En la roulotte.
¿Quieres azúcar?
No, no, gracias.
¿Por qué? No estarás a dieta, ¿no?
No. ¿Debería?
No. Es que tengo una amiga que está obsesionada con las dietas y las calorías y todo el día anda con eso.
¿Qué rollo? No, he conocido a demasiada gente enferma de anorexia y bulimia. Soy enfermera.
¿Ah, sí?
No me preocupa.
Sonríe.
Tienes unas hijas preciosas.
Sí, son un cielo. Sí, lo sé. ¿Y tú?
¿Qué?
¿Tienes hijos?
No, no creo que los tenga.
¿Por qué no? Bueno, ¿crees que es una estupidez traerlos al mundo?
No.
¿No has encontrado al tío adecuado?
Aún no. Pero no es por eso, no.
¿No puedes tenerlos?
No. Bueno, no lo sé. La verdad, no.
Se muestra turbada.
Bueno. Yo estaba en el último curso de enfermería. Tuvimos que hacer prácticas en un hospital infantil. Decidí especializarme en niños porque siempre me habían gustado. No sé. A lo mejor porque yo era hija única. No lo sé, es igual. Una noche estaba de guardia y me avisaron para un parto. Una mujer que esperaba gemelos y que había salido de cuentas, los bebés peligraban. Así que decidieron hacerle una cesárea y le pusieron anestesia general. Y cuando nacieron vieron que eran siameses. ¿Sabes lo que son? Estaban unidos por el torso y compartían los pulmones. Apenas lloraban. No eran repulsivos. Eran como cualquier otro bebé. Pero no iban a poder sobrevivir. Imposible. Así que los metimos en una incubadora mientras los médicos y el padre decidían qué hacer. El padre no quiso ni verlos. Entonces lo que decidieron fue sacarlos de la incubadora y esperar a que murieran. Yo me ofrecí a estar con ellos hasta que la idea de que murieran solos en aquella sala era algo que no podía soportar. Vivieron 30 horas. Los tuve en mis brazos 30 horas. Les canté todas las canciones que sabía. Canciones de un mundo que nunca verían, pero en fin, cada vez se hacían más y más pequeños en mis brazos. Primero murió el niño y
dos lágrimas surcan el rostro de Anne.
6 horas después, la niña. Yo desde aquel día me especialicé en enfermería geriátrica. Sí.
Se percata de que Anne está llorando a la vez que sonríe.
Perdóname, Anne. Perdóname. No sé por qué te he contado esta historia. Gracias por el café. Yo mejor me voy. Lo siento.
¿Quieres venir a cenar la semana que viene?
¿Estás segura?
Sí, me gustaría que vinieras. A las niñas también les encantaría. Además, tienes que acabar de contarles el cuento de la sirenita.
Claro que me encantaría venir y esa historia es feliz. Es gracias, de verdad, me encantaría. Gracias.
En casa de Lee.
Léeme algo de lo que estés leyendo ahora.
Oh, en este momento estoy leyendo un libro muy triste. Precioso, pero triste.
No más triste que lo que me han contado hoy.
Cuéntamelo.
No, me pondría muy triste.
Ya, no quieres contarlo porque es parte de tu vida. Y no quieres que yo sepa nada de tu vida.
Me gusta que no me preguntes nada sobre mi vida.
Lo hago porque he aprendido a no hacerlo. Cuando miras a alguien y le miras de verdad, puedes ver el 50% de lo que es. Pretender saber el resto es lo que destruye todo. Es lo que he aprendido.
Quien te quitó los muebles es quien te enseñó eso, ¿no es así?
Eso es todo cuanto me dejó.
Están sentados en el suelo, abrazados y recostados en la pared.
¿De verdad quieres que te lea algo?
Mm-hmm. Por favor, léeme algo.
De acuerdo. Venga, escoge.
Le entrega un libro que ha cogido del suelo.
Hacia la boda de John Berger.
Anne ojea el libro y se lo devuelve abierto por la página que ha escogido. Lila besa. Anne sonríe y le devuelve el beso. Él dirige la vista al libro que tiene en una mano. La otra se entrelaza con la de Anne.
Sus capacidades, una a una, desaparecían. Y no existía noche, ni estrellas. Tan solo un sótano del que no podía salir. Y en el que nadie podía permanecer. Le dan medicinas que le sientan mal, pero que detienen su muerte. Al menos por ahora. Está asustada. Yo lo estoy.
Anne le ha quitado el libro con brusquedad, arrojándolo lejos. Mira al frente muy seria.
No creo que sea tan malo.
No, sí, me gusta. Es que ahora no quiero leer.
Anne gira la cabeza encarándose con Lee, quien la sonríe. Vuelve a mirar al frente. Se toca el entrecejo con los dedos y él le acaricia la cara suavemente con el dorso de la mano.
He mentido.
Le mira.
Al decirte que si miras a alguien conoces el 50%. Porque cuando te miro a ti, no sé, apenas si llego a ver un 10%. Y ese 10%...
Anne se gira y acerca su boca a la de Lee. Se besan.
No es malo. Eso no es malo. ¿O sí?
La madre sube al coche de su hija con un gran paquete en la mano.
Hoy es mi cumpleaños. Puedes felicitarme.
Muchas felicidades.
Ambas bajan la mirada. La madre la mira.
¿No piensas arrancar?
Anne le devuelve la mirada.
Tengo que decirte algo, mamá.
Oh, debe de ser serio, si no me lo habrías dicho mientras conducías.
La madre mira al frente.
¿Dónde está mi padre?
¿Vas a ir a verle?
¿Eso te molesta?
No. Ni siquiera eso puede molestarme ya.
Apoya la cabeza en el cristal de la ventanilla.
Hace un año exacto, el día de mi cumpleaños, decidí que debía hacer algo, no sé por qué. Así que me maquillé un poco. Después cogí el vestido menos viejo que tenía y fui a un bar. Pedí un whisky. Entonces me puse a hablar con el camarero. Era casi un crío. Acababa de empezar a trabajar allí. Era su primer empleo. Charlamos de esto y de aquello y le dije que era mi cumpleaños. Al cabo de 5 minutos, se presentó con una vela en un plato de cacahuetes. Y yo me eché a llorar. Lloré con tantas ganas que el chico se asustó y apagó la vela y escondió el plato de cacahuetes. Le dije, no, no apagues la vela ni escondas los cacahuetes. En todo este año no he hecho más que pensar en aquel plato de cacahuetes y de cómo me hizo llorar. Así que este año me he preparado una tarta. Sabía que si volvía a ese bar, al chico le daría un infarto.
Anne, con los ojos llorosos, acaricia la mejilla de su madre, quien posa por un instante su mano sobre la de su hija antes de retirársela.
Arranca el coche.
Es de día. En la peluquería varias ancianas están bajo el secador. La peluquera manipula en el secador de una de las ancianas.
5 minutos. También le falta poco.
¿Le hago daño?
No, nada. Domina las uñas. Tú no le pidas que te haga una permanente o trenzas o lo que sea, pero con las uñas es la mejor.
Yo tengo diploma de manicura y todo. A mí las cabezas y los pelos no me interesan. Yo de lo que sé es de manos.
¿También te gusta Milli Vanilli?
Yo soy de Segovia. Nosotros allí no sabemos nada de Milli Vanilli.
Milli Vanilli es universal.
Muchas gracias.
Gracias.
Paga a la peluquera.
Pues, hasta la próxima.
No.
¿No?
¿Sabes? Las trencitas te favorecen mucho.
¿Tú crees?
Sí. Adiós.
Adiós.
La peluquera la ve partir mientras se acaricia las trenzas. Anne circula por la ciudad. Pasa junto a un tren de mercancías que está parado. Cruza un puente y sale de la ciudad. Un hombre con zapatos negros al que solo vemos las piernas abre la verja de barrotes de una celda de la que sale un sujeto que lleva calzado deportivo. El hombre de zapatos negros cierra la verja. Avanzan por un pasillo. Anne está en la sala de visitas de una cárcel sentada frente a una mampara de cristal. Un hombre maduro con bigote se sienta al otro lado de la mampara.
Hola.
Hablan a través de auriculares.
Hola.
¿Cómo estás, Anne?
Saca una foto de sus hijas del bolso y la apoya en el cristal de la mampara a la altura de los ojos del hombre.
Esta es Penny y esta es Patsy. Penny tiene 6 años y Patsy 4.
Son muy guapas las dos. No has perdido el tiempo.
Que lo digas.
Vuelve a guardar la foto.
¿Qué hace tu marido?
¿Don? Construye piscinas.
¿Así que piscinas?
Sí, le va bien.
Yo tengo trabajo aquí. Hago zapatillas de deporte. Una zapatilla puede tener hasta 86 piezas. ¿Lo sabías?
No.
Verás, aquí cosemos los laterales y luego en otra cárcel las terminan. Te hizo un buen trabajo.
Te creo.
Siempre se necesitará el calzado.
Se miran a través del cristal. Él baja los ojos y los vuelve a alzar antes de hablar.
Tu madre continuará odiándome.
Mamá odia a todo el mundo.
Sí, pero seguro que a mí al que más.
Sí, a veces sí.
Anne sonríe y asiente levemente con la cabeza.
Hay gente que no podemos llevar la vida que los demás pretenden que llevemos, ¿sabes? Por mucho que lo intentas, no lo consigues.
Entiendo.
Tú me crees, ¿verdad?
Sí. Te creo.
Es duro. Saber que amas a alguien y no puedes hacerle feliz. Les quieres, pero no puedes quererles como ellos quieren ser queridos. ¿Me explico? Si me dices qué número calzan las niñas, les haré unas zapatillas.
Vale.
Se miran con los ojos brillantes. Él baja la mirada.
Quiero tocarte la cara. Me acuerdo de cómo era su tacto.
Sonríe mientras llora.
He olvidado cosas, pero esa no. Y me acuerdo de que antes de salir de casa siempre ponías un disco de cascabeles. Y entonces te ibas enseguida.
Me gustaba oír aquella música que salía de casa mientras bajaba por la calle.
Era muy bonita.
¿Lo era?
Siempre era la misma.
Era la serenata de las mulas.
Era una preciosidad.
Anne siente y sonríe con lágrimas en los ojos. Él vuelve a bajar la mirada.
Cuídate mucho, papá.
Y tú también. Y no olvides enviarme la talla de las niñas, ¿eh?
Descuida.
Anne cuelga el auricular. Lo mira sonriendo y posa su mano sobre el cristal de la mampara. Él mira la mano de Anne y vuelve a bajar los ojos. Anne se levanta y parte. Él se queda mirando al frente con estupor sin soltar el auricular. Cuelga. En la roulotte Anne está acostada.
Penny, pásalo bien en el cole, ¿eh? Dame un beso, ¿vale? Que tengas un día estupendo.
Quiero que te pongas buena, mami. Tienes que ponerte buena.
Vale, tú pásalo bien, ¿eh?
Adiós.
Mi Patsy.
Se dirige a la salida.
Dame un abrazo, mami.
Te daré uno grande.
¿Qué te ha parecido este?
Muy bien. Tengo que irme.
¿Tienes que ir al cole ya?
Uh-huh.
Vale. Entonces no quiero entretenerte.
¿Seguro que esto es anemia? Deberías consultar con otro médico.
No, sé que es anemia. Me han hecho cientos de pruebas y he estado tomando vitaminas. Me han dicho que descanse. Ya sabéis, yo os he cuidado cuando estabais malos. Ahora os toca cuidarme a mí.
Vale.
Vale.
Me encantará cuidar de ti.
¿Sí?
Sí.
A ver qué tal.
Vale. Adiós.
Adiós.
Se da la vuelta antes de salir de la roulotte y sonríe.
Adiós.
Anne conecta la grabadora.
Don, quiero que entiendas por qué no te dije que iba a morir. Ese era el único regalo que podía haceros a ti y a las niñas, ¿sabes? Ahorraros los viajes al hospital y todo el ajetreo, no sé. Y un montón de horas muertas esperando. Piénsalo bien y me darás la razón. Ahora tienes que ser feliz. Cuidar de las niñas y hacer que también sean felices. Inventa un cielo para mí. que no se pongan tristes al recordarme. Háblales de las grandes cosas que hicimos juntos. Te quiero, Don. Siempre serás el chico que secó mis lágrimas con su camiseta.
Sonríe y hace la grabadora con las dos manos.
If you should ever leave me, my life would still go on, believe me. The world would show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Siento desafinar tanto, pero nunca he afinado bien.
Bebe un poco de leche de un vaso.
Hola, mamá. Bueno, sé que no me perdonarás que no te dijera que iba a morir. En fin, una cosa más para reprocharle al mundo, supongo. Te quiero. Sé que tú me quieres. Y sé que adoras a las niñas. Por favor, mamá. Díselo. Intenta demostrarles que las quieres solo un poco cada día. Y procura disfrutar de la vida, aunque solo sea un poco. Puede que, quién sabe, tal vez algún día acabes ligando. Sería divertido. Podrías poner un anuncio en el periódico, o no sé. Creo que lo podías pasar bien. Eres muy guapa y tienes un gran corazón. Tienes que intentar disfrutar más de las cosas. Por favor, ayuda, Don. Cuenta a las niñas las historias que quieras. Incluso las pelis de Joan Crawford.
Lee con Ana Subera conduce bajo un cielo cubierto de nubes. Los árboles flanquean la carretera. Lee mira en varias ocasiones a Anne. Parece agotada. De vez en cuando se le cierran los ojos.
Tu hermana sabe elegir las canciones.
¿Te gusta?
Sí, es preciosa.
Es Blossom Derry, ¿la conoces?
No, ¿quién es?
¿Blossom Derry? Ah, es una mujer fantástica. Sigue cantando a sus 83 años.
¿83?
Aún canta. En un pequeño local que hay detrás de un restaurante chino. Tiene una voz muy fina. Y un cuerpo muy delgado. Y una personalidad.
¿83?
Sí, 83. Me encantaría llevarte allí.
Pasan junto al hombre de los mitones que está en la cuneta con sus copas. En un restaurante sentados a la mesa.
Juan, me gustaría llevarte a tantos sitios.
Dime a qué sitios te gustaría llevarme.
Muy bien. En el sur de Chile hay un desierto. Alucinante. Es puro blanco y tan plano que la vista se pierde. Lo único que rompe la línea del horizonte son unas diminutas casitas azules. Y por la mañana el cielo se vuelve completamente verde. Es como de otro mundo. Y en Argentina hay un glaciar que en primavera, cuando llega el deshielo, se llena de enormes bloques de hielo. ¡Enormes! Son como edificios que se deslizan hasta las aguas de un lago. Y el corazón se revuelve dentro del pecho y sobrecogedor. Y México y Alaska. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa?
No veré esos lugares.
Anne, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿No quieres decírmelo?
Lo siento mucho, Lee. Necesito salir de aquí.
Muy bien.
Ana ha abierto un frasco del que ha sacado algo.
Camarero, ¿me trae la cuenta? Gracias.
Siempre he querido venir aquí. ¿Puedes pedirles que metan esto en una bolsa para llevar?
Claro.
Gracias. Te espero fuera, ¿vale?
Anne cuelga el auricular de una cabina pública que se encuentra a la intemperie. Se acerca a Lee, que está mirando las aguas del río con los brazos apoyados en una barandilla.
Tienes que irte. No tardará en llegar. Trabaja cerca de aquí. Es mejor que él venga a buscarme. Esto me pasa a veces.
Ann, quiero decirte algo. Tengo que decírtelo ahora.
Lee, yo...
Te quiero. Me he enamorado de ti. Y creo que el mundo es un poco menos malo porque existes. Siento que quiero pasar contigo, compartir el resto de mi vida. Y todo eso, las palpitaciones, los nervios, el sufrimiento, la felicidad y el miedo. Quiero... Deseo acariciarte a todas horas y quiero cuidar de ti y de tus hijas. Incluso buscarle un trabajo decente a tu marido y comprarte una casa digna que no tenga ruedas y...
Ten cuidado. Eso suena al clásico enamoramiento.
Estoy enamorado. Clásicamente enamorado. Con el clásico marido que está a punto de aparecer. Y la clásica tristeza que llega cada vez que te marchas con él. Y las lágrimas, los gritos y todo lo demás.
Se miran a los ojos. Lee baja la cabeza y entrechoca sus manos. Recoge del suelo la bolsa con la comida y se la entrega a Ann.
Me voy. Pero no me gustaría ver que te vas con otro. Con algún desconocido. Así que estaré vigilando. Salvo que sea tu marido.
Ann, con la bolsa de comida en una mano, se acerca a Lee y le rodea el cuello con el brazo libre mientras le besa con fuerza. Separan sus rostros y se miran. Ambos están muy tristes. Lee baja la cabeza y comienza a caminar hacia atrás, alejándose de Ann. La mira y toca su frente con los dedos a modo de despedida. El rostro de Ann se crispa por la congoja. Rompe a llorar. Lee vuelve presuroso, abalanzándose sobre ella. Se abrazan y besan con desesperación. Juntan sus frentes y ambos lloran. Lee vuelve a caminar hacia atrás, alejándose de ella. Se limpia las lágrimas con la palma de la mano. Ann consigue sonreírle por un instante mientras se va alejando, pero su rostro vuelve a transformarse en una mueca de dolor. Lee está dentro de su coche observando a Anna, que permanece de pie junto a la cabina. Ve llegar a Don. El limpiaparabrisas se mueve intermitentemente. Contempla cómo Don baja de su coche y va al encuentro de su mujer, a quien da un gran abrazo. Lee cierra los ojos con fuerza y baja la cabeza con el rostro crispado por el llanto. En la roulotte, Ann yace en la cama.
Ann, me da mucha vergüenza. Te invito a cenar y tienes que encargarte de todo.
No, tranquila, si solo hay que calentar esto.
No sé cómo vas a ese restaurante en tu estado.
Te he dicho que ya me encontraba bien.
Una anemia tan fuerte hay que tomársela muy en serio. Y descansar.
Sí, escucha a la enfermera Ann. Ann.
¡Ah! ¡Ann! 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 ¡Ann!
Muy bien, muy bien. ¿Sabéis lo que os digo? Que vayáis a lavaros las manos porque esto está listo.
A lavarse, niñas.
¡Vamos! Hay que lavarse las manos porque esto está listo.
¿Don?
¿Sí?
Tú también.
De acuerdo, jefa.
Rezas para que esta sea tu vida sin ti. Rezas para que las niñas quieran a esta mujer que se llama como tú. Y para que tu marido acabe por quererla.
para que vivan en la casa de al lado y las niñas usen el remolque para jugar a las muñecas. Y apenas recuerden a su madre que dormía de día y las llevaba de viaje en canoa. Rezas para que tengan momentos de felicidad tan intensos que cualquier pena parezca pequeña a su lado. Rezas a no sabes qué ni a quién, pero rezas. Y no sientes nostalgia por la vida que no tendrás, porque para entonces habrás muerto. Y los muertos no sienten nada, ni siquiera nostalgia.
Lee está en su coche que se encuentra estacionado en el mismo hermoso paraje donde bailó con Anne. Conecta el CD.
Mi querido Lee, imagino que cuando te llegue esta cinta ya sabrás que he muerto. Y bueno, esas cosas. Quizás estés enfadado conmigo, o dolido, o triste, o molesto, o quizá todo a la vez. Solo quiero que sepas que me enamoré de ti. No me atreví a decírtelo porque pensé que en cierto modo lo sabías. Y no me di cuenta de cómo se iba el tiempo. Tiempo es la única cosa que no me ha sobrado últimamente. La vida vale más de lo que crees, amor mío. Lo sé porque tú llegaste a enamorarte de mí, aunque solo vieras cuánto era. ¿Un 10% o un 5% tal vez? Si hubieras visto todo, quizá no te habría gustado. O te habría gustado a pesar de ello. Ya nunca lo sabremos. Una última cosa, Lee. Por el amor de Dios, pinta las paredes y compra algunos muebles. ¿De acuerdo? No quiero que la próxima mujer que lleves a tu casa se haga una idea equivocada de ti y escape antes de conocerte. No todas están tan locas como yo. Me encantó bailar contigo.
Mi vida sin mí. Una película de Isabel Coixet. Con Sarah Polley. Amanda Plummer, Scott Speedman, Leonor Waltley, Deborah Harry, María de Medeiros como la peluquera, Mark Ruffalo, Julian Riggin, Kenia Jo Kennedy y Jessica Ann Lee. I'm laughing. So you're gonna kiss me. You say. Director de fotografía Jean-Claude Larrié. Música compuesta por Alfonso de Villayonga. One day she won't alone but alone. Basada en el relato Fingiendo que la cama es una canoa, de Nancy Kincaid. Escrita y dirigida por Isabel Coixet. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por José Luis Chavarría. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.